Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentas. Bienvenidos al programa número... Ay, no lo veo por ahí. 360 de señales de humo.
400, ¿no era, Andrés?
Es que me equivoqué antes cuando puse 400. Bueno, bienvenido a este nuevo programa en una semana lluviosa, una buena semana de invierno, por fin. Es que el invierno, el frío y la lluvia viene bien para todo, así que debemos estar contentos, felices, dando saltos de alegría.
Aunque es un poco difícil dar saltos de alegría con la lluvia, ¿eh? Yo lo tengo que
recuperar.
Porque la lluvia es un poco engorrosa, baja un poco el ánimo, pero bueno, es buena para muchísimas cosas, eso no lo vamos a dudar. Buenas tardes. Y es cierto lo que pone aquí Andrés, llevamos de verdad 360 programas.
Sí, sí, no son 400 ni son 600, son 360.
Pero son muchos, ¿no?
Pues sí, es que somos un poquito seguidos, lo que viene siendo seguido. En fin, pero mira, no te creas que es mucho comparado con la cantidad de tiempo que lleva alguna gente vinculado a temas sociales, a temas de cooperación, de ayuda al desarrollo. Ahí sí que hay gente que ha dado más de 300 palos a la burra. Y de 360. Sí, 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 es que eso es así. Mira, como tú eres joven y tú conociste lo que fue las acampadas del 07 en Huelva.
¿Y quién no lo conoció? Lo que pasa que yo sí que es verdad que era un poquito más pequeña, tampoco tan pequeña.
Un poquito,
un poquito. Que aquí va a pensar la gente que soy aquí un adolescente, que no es el caso. Pero sí que es cierto que yo creo que es imposible haber estado ajeno a ese momento, a esa época, ¿no? Yo recuerdo
las
acampadas.
Me ha roto la sorpresa, pensaba que no lo iba a saber.
Bueno, pero de lejos, me puedes refrescar la memoria,
ah,
¿eh?
Ah, vale, vale. Bueno, lo hacemos así en plan abuelo cebolleta. Mira, corría el año 1994 cuando un grupo de valientes en Madrid acamparon frente al Ministerio de Economía y Hacienda, allí en el Paseo de la Castellana, como medida de presión para exigir al gobierno que destinara hasta el 0,7% de la renta nacional a políticas de ayuda al desarrollo. Y de repente, pues como la pólvora que entra una chispa, todas las ciudades de España, empieza un montón de gente a echarse a las calles, se van a las plazas más representativas de cada sitio, montan su tienda y empiezan a exigir lo mismo. Entonces fue así como una corriente de solidaridad que ya venía trabajándose, ¿verdad, Gonzalo? Con las reflexiones que se hacían sobre la deuda externa y había caldo de cultivo.
Claro, había caldo de cultivo y prendió la mecha.
En fin, que eso fue un poco el inicio de lo que supuso aquellas acampadas del 07 y posteriormente también el inicio de lo que para muchos fue una, por fin, política nacional de ayuda al desarrollo en este país. Porque ya había realmente consistencia, había ciudadanía que pedía dinero, había administraciones que se vieron sensibilizadas de alguna manera a darlo y se crearon pues ciertas corrientes de ayuda que hasta hoy, o bueno, hasta casi hoy, han llegado, en fin.
Aunque se ha ido transformando, salvando 17 años de distancia, podríamos decir que tiene una pinta similar al 15M, ¿no? Es una misma emoción, es un mismo deseo de cambiar cosas, de transformar realidades. Cuestión a veces de razones, de emoción, de valentía.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo que cuando nos acercábamos allí enfrente del ayuntamiento a lo del 15M, hubo gente que se acordaba del 07. Y vamos, fue una vivencia parecida. En fin. Son
ahí
cosas
andamos.
que han ocurrido y que siguen ocurriendo y que siguen transformando la realidad y que nosotros hoy en especial vamos a dedicar este programa
a recordar. O sea, hoy vamos a hacer un ejercicio de nostalgia, ¿no? ¿O vamos a intentar ir un poco más allá?
No, de nostalgia no, porque
la gente que tenemos aquí no son muy
buenas. Pero no tenemos ninguna. A lo mejor algo de melancolía por el tiempo, pero la nostalgia la vamos a dejar en el cajón.
Vale.
Bueno, pues con melancolía o sin ella, con algo de nostalgia o sin ella, vamos a enfrentarnos a esta semana en la que hay en Huelva una exposición que recuerda los 20 años desde que se dieron las acampadas del 07 en todo el país. En concreto, esta recuerda sobre todo lo que ocurrió en Andalucía. Vamos a invitarte, y lo hacemos desde ya este miércoles, a las 7 en la estación de trenes y a las 8 en la biblioteca, a poder ver tanto la exposición como un documental que se ha hecho en especial para rememorar este tiempo, estos 20 años. Vamos a reflexionar conjuntamente y hemos invitado a dos personas, amigas del programa, son ya gente que ha participado en distintos momentos y que además han estado muy vinculados tanto a la cooperación al desarrollo y alguna que otra, ¿verdad, Begoña?
Sí.
He hecho las espaldas allí
también.
En la Plaza de las Monjas.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí empieza Señales de Humo.
Esas señales de humo en la radio Hispanidad. Todos los martes de 8 a 9 tú lo podrás escuchar. Y los viernes lo repite la radio La Universidad.
No, no lo quites, Javi, lo puedes dejar así un poquito de fondo.
Espera.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor.
Bueno, pues no sé si te has dado cuenta que esta no es tu sintonía, la de la otra orilla.
Que mi micrófono funciona.
La de la otra orilla, digo, la del vistazo al mundo. Es que estás en tanto frente, Gonzalo. Tu micrófono funciona, pero queremos con esta música de Jorge Drexler que nos ha preparado María para entrar un poco en postura de mirada al sur. Sí. Queremos presentar a Juanma, porque hoy Javi lo tenemos. ¿Dónde está Javi? En Murcia, ¿no?
Por Murcia anda.
Por allí con no los traperos venir. Del mundo. No ha querido venir, nos ha dejado tirado por primera vez en este año. Y tenemos realizador de apoyo. Muchas gracias, Juanma.
Nada, a ustedes. Nada. Vamos a intentar dejar el listón alto.
Bienvenido a este equipo efímero de señales de humo. Y cuando quiera puedes meternos ya sintonía de vistazo al mundo. Y Gonzalo empieza con su paleta de vistazo al mundo.
Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un bar.
Bueno, ahora sí, ya con sintonía de vistazo al mundo, en esta semana lluviosa, como no podía ser de otra forma, pues, es invierno, ¿no? Lo lógico es que llueva, aunque el invierno da mucho de sí para la información. Es muy divertido ver cómo en esta fecha mandan a los reporteros con los paraguas a mojarse, a capear la nieve. Como si no nos fuéramos a creer que si no están llenos, luego en verano nos los mandan a los chiringuitos, pero ahora sí como que está bien que los metan en los ríos y a ver las heladas. En fin, en otras cuestiones también bastante heladas, el tema de los medicamentos, de la hepatitis, bueno, del no tratamiento para estos enfermos, que yo creo que han puesto en evidencia esa sangría de las grandes farmacéuticas, ¿no? Yo escuchaba el otro día al del Colegio de Médicos, que ha estado haciendo unas declaraciones en contra de los desorbitados precios de los medicamentos en algunos sitios, porque hablaba de 60.000 euros, por ejemplo, del mismo tratamiento en Estados Unidos y 70 euros del mismo tratamiento en la India, ¿no? O sea, que la farmacéutica trapichean con nuestra salud, ¿no?
Las patentes de la farmacéutica suelen ser patentes de corso para entrar en cualquier país a robar en función de la economía del país. Tenemos que decirle a los ciudadanos que nos escuchan que hay una posibilidad que recoge nuestra Constitución, y es que podemos hacernos con la patente de cualquier medicamento en función de una necesidad social extrema. No sé si el gobierno se va a atrever a lanzar ese tipo de...
Está poco por nacionalizar cosas, ni siquiera los medicamentos, pero en fin. Bueno, y hablando de política, ya en las elecciones, que nos vamos a divertir este año, ya tenemos municipales, estatales, las catalanas que van a llegar prematura, y si Susana no hace las paces con Maillo, también nos tragaremos este año.
Pero tiene unos días para hacer las paces, ¿no?
Bueno, a ver si...
Porque si no lo hace...
Aunque sea por no aguantar cuatro procesos electorales en el mismo año, yo creo que convendría que
hicieran las paces. ¿No crees que hay un poco de miedo a ver quién se lleva el primer tortazo?
Sí, ahí empiezan ya las maniobras.
Primero es el que más duele, ya después igual se amaina un poquito la queja, la protesta y las novedades de todos estos partidos que están saliendo.
Ahí andan todos intentando maniobrar para salir en la foto. En fin, y la semana pasada hablábamos del bocaza de Willy Toledo. Esta hablaremos del bocaza del Papa Francisco, porque, bueno, a lo mejor hay que decir que son inoportunas las declaraciones, yo lo dudo, ¿no? Pero ha montado un pequeño revuelo con esa declaración a raíz de los atentados en Francia. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. Hizo una gracieta sobre un puñetazo a quien se metía con su madre. En fin, posiblemente desafortunado, pero al margen de la posible trivialidad con la que se metió en el fango, el Papa hizo una cosa que nadie quiere hacer en este caso del terrorismo, ¿no? Y es buscar las causas que está generando todo este odio extremista, ¿no? Defendemos, claro, la libertad de expresión, hay que decirlo, porque si no te atacan. Defendemos el humor, por supuesto, pero no renunciamos a ampliar la mirada y a tratar de entender por qué esta gente están reaccionando como reaccionan, y no hay motivos para la para estas barbaridades, pero tienen motivos para estar muy cabreados, ¿no? Porque lo que se cuece más allá de nuestras fronteras del bienestar es, bueno, terrorismo de Estado y muchas otras cosas, ¿no? En fin,
hombre, hoy que vamos a hablar del sur desde otra perspectiva, pero ya lo comentábamos la semana pasada, el dolor que sufren nuestros hermanos del sur evidentemente se va a convertir en odio, y esto es un boomerang que termina volviendo siempre. De todas maneras, al igual que el Willy Toledo, hay mucha gente que es muy bocaza, que dice muchas barbaridades, pero que no se la tiene tan enconada.
Sí,
en todos los aspectos.
Lo que dicen, ¿no?
Que no. Escúchame, creía escuchar. Que cuando hablabas del Papa, María, me sorprende que Gonzalo cada vez habla mejor del Papa.
¿Por qué será?
No sé. Tú, es que también ha dicho hoy lo de los conejos.
A mí me ha gustado más esa que la del otro día, porque eso sí que es una bofetada en la línea de flotación de lo que ha sido la política de la Iglesia en torno al tema del control de la población.
Sí, sí.
Eso va a ser un buen fango.
El Papa termina en Podemos o algo, seguro, alguna cosa de esta ya estrambótica. Bueno, en el apartado de corrupción tenemos a Bárcenas, que lo mismo sale de prisión en estos días, mientras el partido del que fue tesorero lo trata como un extraño, ¿no? Del que no saben nada, en un ejercicio de hipocresía que resulta insultante para los que, bueno, aún tenemos posibilidad de consultar la hemeroteca, ¿no? Pero que a nivel de opinión pública es verdad que resulta muy eficaz. Es decir, la gente termina creyendo que Bárcenas no es del Partido Popular y que el partido no tiene responsabilidad ninguna con lo que hizo este señor y su cuadrilla, porque no olvidemos que
su
no es...
Su cuadrilla es todos sus antecesores.
Claro, que no es como el tipo este de la catedral de que se llevó, que no es un aficionado, que no, fue una trama, o es una trama, que ha estado sacando fondos de donde no debía durante mucho tiempo.
Estamos hablando de 23 años de tesoreros generales de un partido, todos encausados.
Y ahora dicen que no saben nada.
Y el que no va a entrar en prisión es porque está muy enfermo o porque ha muerto.
Pues
ahí hay un tufillo de trama, hay una línea que seguir, en fin. Nos va a hacer falta un gran investigador policíaco para ver que algo hay.
Bueno, y voy terminando porque hoy el programa viene con mucho contenido. Dos apuntes más que me han estremecido esta semana, más o menos del mismo corte, ambientalismo, en fin, Colombia y Paraguay. Sobre Colombia, una imagen es sobre las explotaciones mineras que están arrasando los bosques y los ríos con sus residuos y su voracidad. Multinacionales que además no son del país, en fin. Y sobre Paraguay, un artículo que en el del mismo corte que ha publicado el amigo Paco Oliva sobre las plantaciones de soja. La misma voracidad, ¿no? Y la misma poca repercusión en los países en los que organizan el desastre. Quiere decir, la soja es para afuera, la minería es para afuera, y allí solo se queda el desastre ambiental y en fin, las consecuencias. En fin, el planeta este nuestro que nos lo vamos cargando sin titubear.
Bueno, la buena noticia...
Lo vas a tener complicado, María.
Un poquito.
Hombre, las dos últimas anotaciones informativas que nos ha dejado Gonzalo ya es para estremecernos.
Desde luego.
Venga, a ver si tú eres capaz de
revertir. A ver si se puede revertir un poco
esto.
El tono negativo y ponemos un poquito de positividad, que de nunca viene mal y nunca
sale. Yo no me he inventado nada, ¿eh? Son noticias, eso es lo que...
No, eso es lo peor es que no te has inventado nada.
Vale, eres portavoz simplemente del demonio, ya está.
Bueno, venga, vamos con un tono más alegre. La buena noticia que hemos elegido hoy tiene que ver con una persona incombustible, que es referencia para muchos de este programa y tiene que ver con segundas oportunidades para quienes no tuvieron muchas en la vida. La referencia para nosotros es Manuela Carmena, abogada, una de las fundadoras del tristemente célebre despacho laboralista de Atocha, jueza de vigilancia penitenciaria y una de las personas que más ha trabajado en este país por los derechos de los presos. Ahora ella está retirada de algunas cosas, desjubilada de la carrera judicial, dice ella, pero no de otras. ¿Y en qué vuelca su energía? Pues ha creado nada más y nada menos una empresa que se llama Yayos Emprendedores y que se dedica a fabricar y vender ropa artesana y de calidad para niños. La ropa la fabrican los presos en tercer grado de la cárcel de Aranjuez, que de este modo reciben un salario digno que les va permitiendo reinsertarse en la sociedad. Así son las noticias que nos gusta enfocar en esta sección. Historias que no llaman la atención en los medios, historias pequeñas o pequeñas grandes historias, que son tan reales y transformadoras que nos permite pensar en que de verdad hay cambios posibles que ya se están dando. Así que un poquito de esperanza.
Bueno, María, explícanos qué hace Ska aquí, porque este hasta yo soy capaz de reconocerlo, ¿eh?
Desde luego, yo creo que tiene un sonido inconfundible.
Es un clásico.
Pero clásico. Hay temas más conocidos que este realmente, pero bueno, este ya tuvo mucha repercusión en su momento, ¿no? Continuando con el tema que tenemos hoy central de nuestro programa, con la reflexión sobre los 20 años del movimiento a favor del 07, vamos a recordar también en el panorama musical. Y hoy traemos a André Gonzalo, una canción del conocido y reivindicativo grupo madrileño, navarro y vasco, Escape, que se iniciaba en el mundo de la música en el año 94 con su primer disco, que justamente se llamaba como ellos, Escape, y que no disfrutó del éxito que tendría los posteriores, pero que deja algunos temas interesantes como la canción que vamos a escuchar, el 07, que dice frases como: tienes en tus manos demostrar la solidaridad, exige 07 y esto empezará a cambiar. Síguelo, 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 consíguelo, el 07. Estas frases, que son realmente simples, pero son cargadas de gran significado, representaron la gran fuerza de un movimiento que implicó a gran parte de los actores de la sociedad civil del momento y que, como vemos, es una reivindicación más que vigente 20 años después. Así que vamos al ritmo de Escape, a escuchar, a reflexionar y un poquito a recordar.
Hola Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Importaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, hasta globalización, quitar la globalización, calcar la globalización, no me entero de nada.
Desde la frontera, señales de humo.
Bueno, pues como os decíamos al principio, vamos a hacer un pequeño ejercicio así de retrospectiva y vamos a retrotraernos a hace 20 años, nada más y nada menos, cuando en todo el país lo más noticioso era la persistencia de muchas acampadas en muchas ciudades, además importantes, acampadas que se conocían como acampadas del 07 y que en cierta manera ponían en un brete a aquel gobierno y también a los alcaldes y a las alcaldesas de los municipios de cara a replantearse sus políticas de ayuda al desarrollo. Y además ponían un número encima de la mesa, era una cosa sencilla. Se decía, hay que invertir el 0,7% de la renta nacional bruta, o sea, si el 0,7% de nuestros presupuestos para ayudar a los pueblos del sur.
Desde entonces, la realidad es que pocas administraciones han sido capaces de llegar a ese 0,7. Según un informe de Intermonofam, fue en el año 2009 cuando se toca la cima, de manera global, con un 0,47. Y es ahora, tristemente este año, cuando hemos tocado fondo por el otro lado, es decir, a un 0,14. Increíble, pero cierto, porque hemos retrocedido más de 20 años en solidaridad.
Más porque en no el año 94 así. Se invertía de media el 0,20 y tantos.
0,23,
creo. Así, fíjate, a dónde hemos bajado.
El retroceso es espectacular. Y con la excusa de la crisis, se supone, pero ni siquiera Portugal o otros países como Irlanda han reducido tanto sus aportes a cooperación. Así que esa excusa, ¿cómo la vemos?
Bien, pues para mirar con perspectiva, hemos pensado en el equipo del programa invitar a dos amigos habituales de Señales de Humo. Una ya la habéis escuchado, es Begoña Huertas. Hola, Begoña.
Muy buenas noches.
Bueno, ya sabéis que Begoña tiene muchos vínculos con nosotros, más vinculada a la Asociación Proyecto Dos Orillas, desde donde hacemos el programa, presidenta de la cooperativa Consumo Justo, que persigue, entre otras cosas, estimular el comercio justo, participante del foro de coordinación del 07 en aquellos años y posteriormente participante activa de la plataforma Pobreza Cero. En fin, podríamos decir muchas cosas.
Ya está.
¿Vale? Pero hoy vamos a hablar solo del 07.
07.
Y también tenemos con nosotros a Joaquín Moya. Bueno, también te hemos presentado tantas veces, Joaquín. Kini para los Kini, amigos. Claro. Que, bueno, vamos a recordaros algo. Miembro del sindicato Ustea, participante actual de las organizaciones Tarea Solidaria y Acción en Red. En fin, bienvenido a los dos. Creo que los oyentes os conocen y si no tiempo han tenido de hacerlo. Y antes de empezar, vamos a poneros un pequeño corte de lo que va a ser el reportaje que el miércoles se va a emitir en la biblioteca. Vamos a poner dos o tres minutos nada más para, en fin, recordar lo que fueron aquellas acampadas e intentar un poco que la gente entre en sintonía, para el que tenga ya cierta edad pueda vivenciarlas y para que vosotros podáis en cierta manera también recordarlo,
aquel estar, momento, ¿no?
O leer lo que fue aquello.
Bueno, la iniciativa del 07 en Málaga surge por la necesidad de coordinación a nivel estatal.
Prácticamente ya desde un año antes de que se iniciara la movilización en Córdoba, estábamos viendo por televisión acampadas en Madrid, huelgas de hambre, y entonces en un momento determinado salta también la chispa de Córdoba, incluso, y eso ha ocurrido, no es la primera vez, incluso porque llegan personas que están viviendo la otra experiencia y comienzan a contárselo a la gente que vivimos aquí.
Yo recuerdo haber ido a dos asambleas generales en Madrid, pues yo era el que iba a esa asamblea, y la verdad que era algo muy ilusionante, ¿no? Porque veías que de pronto en un colegio mayor en Madrid, en un salón de actos que nos prestaron, pues nos encontramos ahí cerca de 1000 personas, pero que venían de todas las provincias de España, de pueblos de España. Es una movilización social como hasta ahora yo, con esa edad, que yo tenía 21 años, no había vivido en mi vida, ¿no?
Estaba vinculada a un movimiento cristiano y nos enteramos que Javier Repullés, que era un cura jesuita, está en Madrid con otros curas jesuitas también, que han organizado una huelga de hambre para reclamar el 0,7 del presupuesto estatal. Bueno, y también aquí pedíamos el autonómico y el local, ¿no?
Teníamos una coordinadora estupenda, que era la Cádiz Solidaria, que agrupaba a muchísimas ONG y a muchísimos colectivos de la localidad. Y bueno, cuando sale la iniciativa en Madrid, inmediatamente nos sumamos aquí en Cádiz y empezamos la movilización.
Previo a la acampada hubo unos actos reivindicativos de cara a que la gente se enterara, supiera lo que era el 07.
Precisamente a la cumbre de Río esa del 92 fue la que hizo de acicate para que dos años después, ante los masivos incumplimientos de los países, pues hiciera que determinados grupos sociales, sobre todo en España, salieran a la calle y exigieran eso que habían firmado los países, que era el 0,7%.
Vino una persona de Madrid que estaba metida en la movida allí. Poco vino, organizó una reunión con las ONG. Las ONG Córdoba Solidaria pues se reunieron y digamos eso fue como el pistoletazo de salida.
Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar, Begoña. Empezamos por ti.
A ver, que me he emocionado escuchando esto, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Me parece muy bonito porque es verdad que cuando piensas en el 07, piensas, por lo menos en mi caso, en el inicio de una historia, ¿no? De lucha social, de irte a la calle, y lo ves todo como una línea continua, pero con esta experiencia que hemos hecho así, una vuelta atrás, cuando yo vi el documental me emocioné y cuando escucho esto también me emociono porque me parece que fue una cosa realmente grande y que movilizó y que cambió un montón de cosas del tirón, o sea, en montones de sitios, montones que no conocemos de España, yo no conocía gente, yo después tuve que conocer. me pareció increíble. Entonces creo que es para emocionarse.
Desde luego que sí, que no es para menos. Bueno, pues cuéntanos, bueno, aquí en lo local, en lo pequeñito, vale, ¿cómo se gestó la acampada de Huelva, la de la Plaza de las Monjas?
Pues mira, yo realmente no sé cómo se inició. Yo sé que me enteré porque, bueno, en aquel momento había gente que estaba implicada, había gente de derechos humanos y de otras entidades que estaban implicadas y que de alguna manera empezaron con esta iniciativa. Y nosotros, personalmente, pertenecía a un grupo de jóvenes del Centro San Francisco, nos llevaba un jesuita, Paco Oliva, que ya también se ha hablado de aquí muchas veces, y bueno, estábamos en un momento en que queríamos cambiar el mundo y nos comíamos lo que hiciera falta. Y cuando nosotros estábamos bastante sensibilizados con el tema de las relaciones norte y sur, y cuando empezamos a informarnos, empezamos a enterarnos de esto del 07 y que en Huelva iba a haber, estaba el movimiento y que había una acampada, nosotros allí que nos apuntamos. Entonces, cuando nosotros nos unimos al movimiento, ya había gente que había iniciado la historia y nosotros pues nos sumamos. Entonces, en aquel momento yo era pequeñita, ya tenía 25 años, tampoco era tan pequeñita, pero sí era pequeñita a nivel de luchas sociales, ¿no? Y de eran los primeros pinitos, entonces yo más bien estaba aprendiendo, ¿vale? Que no sé muy bien cómo se inició. Yo sé que me sumé con el grupo. Yo no sé, Kimi, tú en aquel momento andabas por aquí, andabas como andabas.
¿Qué sí, recuerdo tienes?
¿Tú qué recuerdo tienes?
Yo estaba, claro, en Huelva. ¿Claro? En Huelva. Pero no participé activamente ni en los inicios, ni siquiera en la acampada. ¿Por qué? Porque en realidad yo no me dedicaba a la cooperación internacional, a la lucha por conseguir fondos para el desarrollo. Yo sí había empezado a preocuparme por los temas de desigualdad en el mundo a raíz de la guerra en Bosnia. Uh-huh. No sé si, bueno, no sé si acordáis.
Sí, claro. Sí, fue posterior, después.
Eso fue en el 1992, uh-huh, al final, cuando empezó la guerra civil en Bosnia, en lo que era la antigua Yugoslavia, y en el año 93, en el verano, claro, hay una guerra en Europa, coño, ya no, es el sur, ya estamos hablando muy cerca de donde la guerra mundial fue horrorosa, ¿no? Entonces hubo mucha preocupación, sobre todo en el ámbito de la izquierda, ¿eh? Aspecto amplio, ¿vale? De esa izquierda. Entonces se hace una marcha hacia el propio Sarajevo, que es la capital de Bosnia. Y bueno, cuando vinieron de allí, viendo la situación que se había formado, pues empezaron a formar ONG en muchos sitios de España. Y aquí en Huelva pues también el grupo que fue, pues dijeron, hombre, pues tenemos que ayudar a Bosnia. Y yo me enganché a ello. Entonces, ahí empezó mis preocupaciones. Estamos hablando de finales del 93, pero que no estábamos metidos todavía en todo
es
este,
verdad, que después nos
este mundillo, ¿no? De lo que es el mundo de las ONG.
Desde aquella histórica caravana por la paz que ha generado tanto movimiento hasta ahora y entre medias el revulsivo que supuso el 07, han pasado veintitantos años ya de cooperación al desarrollo.
Claro,
con todas sus luces y
mucha
toda
experiencia.
¿Tú cómo mirarías hacia atrás y qué le podrías decir tú a los oyentes sobre la cooperación al desarrollo española?
Bueno, vamos a ver. Yo quería matizar un poco lo local, ya que estamos en lo local. No he visto la pregunta, sino simplemente por matizar, para que los oyentes se den cuenta de aquel momento histórico. Por ejemplo, en Andalucía, por las movilizaciones que hay en el 1994 y en los presupuestos que se están haciendo para el 95, solamente en Andalucía se dio el 300% presupuesto autonómico, o sea, de la Junta de Andalucía, el 300% de los presupuestos que daban para cooperación internacional, para ayuda al desarrollo. Presupuesto que, por una parte, efectivamente se lo daban a las ONG para que lo gestionara, y también a la misma Junta, que también utilizaba esos presupuestos. Digo, para que veáis un poco lo que supuso toda aquella movilización en España y en Andalucía también, ¿no? De cómo esa movilización, el objetivo que tenía, sensibilizar a los políticos para que los políticos adoptaran políticas económicas que ayudaran a eso. Hombre, había que decir que en aquella época hubo una buena aceptación por parte del andaluz medio, para hablarlo, ¿no? O sea, que no tenía inconveniente en que parte de sus impuestos revirtiera en los países del sur. Porque yo creo, por lo menos era lo que reflejaba en aquella época, que aceptaba de alguna manera que el sur había que ayudarle porque al final nos vamos a beneficiar nosotros.
Y también experimentamos una economía claro. que empezaba a crecer.
Estamos hablando del año 94. Bueno, claro, evidentemente de aquella época hasta ahora, pues, yo las vivencias, como ha dicho Begoña, son muchísimas. He viajado varias veces a Bosnia, a Kosovo, ahora estamos en Marruecos trabajando. Entonces ya, digamos que puede hacer una relación con lo cómo se trabaja en aquel lugar y cómo hay que trabajar también aquí donde estamos, ¿no? Que son dos trabajos totalmente diferentes. Porque claro, el trabajo de sensibilización es casi más importante, ¿no? Bueno, es muy importante también y es muy necesario para que la gente entienda que nosotros, que éramos ricos, ahora ya nos hemos empobrecido aquí una gran parte de la clase media y de los que eran pobres en aquella época, y entonces, bueno, pues ahí tenemos nosotros una base importante que los ciudadanos y las ciudadanas acepten que parte de su dinero se vaya para el otro lado. Entonces, claro, evidentemente es hablar un poco de evidencias personales, pero también de hacer nuevas organizaciones. Es decir, como tú bien has dicho, yo venía, por ejemplo, de la lucha sindical, ¿no? De la lucha social en ámbito del barrio, de asociaciones de vecinos y tal. Y claro, el trabajar y formar, hacer, animar, ¿no? Organizar una asociación, una ONG, pues algo que no tiene mucho que ver con otro tipo de organizaciones.
Tiene sus peculiaridades.
De sus peculiaridades. Y podríamos hablar
uno de los objetivos de la campaña está ahí del documental y también de la exposición que podemos ver en Renfe Begoña, es en cierta manera poner en valor lo que se ha hecho, no solo desde los movimientos sociales, sino que ese dinero, que atención al dato, no llega al 0,5% del presupuesto nacional, sin embargo es dinero que ha hecho mucho bien, que se ha canalizado a través de personas que han provocado en los territorios y además nos han hecho ser un país que tenía una forma de hacer cooperación bastante aceptada entre los otros países. Eso habrá que recordárselo a la gente, que
vamos,
ese poco
sí,
dinero
es verdad, verás,
ha fructificado en muchas cosas.
Verás que en ese tiempo... ¡Ay, que se cae!
Se cae el bolo.
Durante todo este tiempo es verdad que ha habido una trayectoria y que se ha subido y después se ha bajado, pero tenemos que reconocer, como tú dices, que hay muchas cosas que se han conseguido. Y aunque yo quizás así a nivel nacional me pierdo mucho, es verdad que aquí hay unos datos que los voy a recordar, ¿vale? Que aparecen en algún sitio, pero dice que hasta 2010 700 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Y eso también es por ayuda al desarrollo, ¿no? Por cooperación. También aparece aquí que el 47% de la tasa de mortalidad materna ha disminuido en el mundo. También dice que 3 millones de niños y niñas están en la escuela, ¿no? Que han ingresado en la escuela, que también el 41% de los niños, la mortalidad también ha caído. En fin, hay muchas cosas que se han hecho. Y yo, que yo conozca conscientemente lo que se hizo aquí desde Huelva, ¿verdad? Que por poquito que fuera, pero se hicieron algunas cosas y se hicieron proyectos que entidades que trabajaban en ámbito de cooperación aquí en Huelva presentaron tanto al ayuntamiento como a la diputación. También en la provincia de Huelva se presentaron proyectos y se consiguieron cositas. Entonces, hubo ahí como unos 3 años, no sé si atreverme a decir más, pero como unos 3 años que funcionó bastante bien el tema de la cooperación, al menos aquí en Huelva, y que algunos proyectos tiraron para adelante. Y eso fue gracias al esfuerzo de aquellos que se comprometieron y aquel poquito, 0, lo que pudieran, o 0, lo que vieran en aquel momento, que era lo oportuno, dieron destinado a eso, al desarrollo. Que igualmente se podría seguir haciendo ahora, ¿verdad? Que es verdad que tú has dicho ahora, ¿no?, que los ciudadanos tendríamos que tener la cabeza que es que se sigue necesitando todo eso. Y por poquito que pudiéramos dar, se harían cosas que serían grandes. Entonces, es verdad que aunque ahora nos encontramos en un momento difícil, en muchas familias y en muchas situaciones, en muchas ciudades, y por supuesto que sí, pero ese 0, que nos compromete, que nos junta, que nos hace ser un solo mundo preocupado, ese 0, se podría dar también y conseguiríamos grandes cosas. Porque, bueno, la experiencia nos lo dice, ¿no?
Desde luego que sí, eso tiene que ver mucho con lo que estamos pensando ahora, porque es cierto que la cooperación ha sufrido un franco retroceso, y esto es lo que hablábamos antes con el informe de Intermón, ¿no? Y ha quedado de nuevo más relegada al ámbito privado.
aunque la situación de los países del sur no ha mejorado sensiblemente. Es decir, no se puede decir que haya una mejoría significativa. Y realmente la pregunta a lo mejor un poco, ¿qué parte de responsabilidad tenemos los ciudadanos en esto, ¿no? Nos hemos relajado. Sí que es verdad que al hilo de lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es importante seguir recordando, porque hay veces que ahora mismo en la calle un poco las voces que se oyen, a lo mejor no pertenecen a este ámbito, en esta situación ahora mismo de escasez, de precariedad, se dice lo de hay que ayudar a los de dentro y no ayudar a los de fuera, ¿no? Es como que se ha perdido la conciencia colectiva. Yo creo un poco, ¿eh? Eso ya es una opinión. ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, a ver, yo creo que habría que hacer balance de lo que ha supuesto la cooperación desde aquella época. ¿Por qué? Porque en el año 94 había muy pocas ONG. Era la Iglesia con su infinita variante que tiene, y poco más había aquí en Huelva, Ya sí había ONG que despuntaban, pero en realidad en Huelva no había un desembarque grande de ONG. Cuando empieza a haber dinero es cuando ya hay el desarrollo, estamos hablando de toda la década de los años 90 y la década de 2000, que es cuando ya hay un desembarco en Huelva de ONG, de otro ámbito, que abren oficinas, o a ciudadanos de Huelva que se suman a esas ONG y abren, y entonces cuando ya los presupuestos empiezan, a tener que ver la posibilidad de hacerlo bien hecho, con transparencia, para que todos los programas que presenten las ONG pues se valoren y se les dé una puntuación, y el dinero que tienen las instituciones pues reviertan en esos proyectos que pueden hacer el mejor bien a los ciudadanos que van destinados en el sur. Entonces, bueno, ahí hay toda una gama amplia que claro, que hablar del 94-95 no tiene nada que ver con esto.
Con la situación actual.
Hombre, yo sí os quiero decir, por ejemplo, que efectivamente las ONG ya hemos visto cómo en todo ese desarrollo de los años 90 y los años 2000 todos los partidos políticos hacen ONG, todos los partidos políticos hacen fundaciones, todos los sindicatos hacen, bueno, todos no. Algunos sindicatos, sobre todo los grandes, hacen sus fundaciones, sus ONG, bueno, así sucesivamente. La ONG no solamente ha hecho la Iglesia,
claro.
Parece que era genuino de esa institución, pero ya es genuino de todo el mundo. Entonces, claro, ahí el mundo de las ONG en un comienzo gozó del prestigio del ciudadano medio en España, bueno, en Europa posiblemente, no sé tanto, pero bueno, por lo menos en España gozó de mucho prestigio, pues al igual que los sindicatos cuando empieza la transición española, eran las organizaciones que gozaban del beneplácito y el reconocimiento de los trabajadores. Bueno, pues eso ha pasado con las ONG. Claro, de aquella época a hoy ya sabemos, ¿no? Ha habido acontecimientos que hay gente que se echa un poquillo para atrás cuando ya se ve que las ONG no es todo oro lo que reluce, ni trigo limpio todo. Bueno, pues hay que hacer continuamente un ejercicio de que la gente vea, se reconozca en ese mundo de las ONG como un mundo ético que hace una labor hacia gente que lo necesita y que en ese camino no se queda con dinero, en ese camino el dinero que nos dan revierte en lo que proponemos, en lo que decimos, y mientras que todo eso sea así, vamos a tener una ciudadanía que se va a encontrar reflejada en nosotros. Por eso es muy importante la labor dentro de las ONG, con los voluntarios, las personas que trabajan dentro, de la importancia que tiene el que transmita y que el ciudadano medio se siente ahí reflejado, para que el poco dinero que dé, o simplemente el voluntariado puntual que ejercen en un momento determinado, pues que lo hagan con satisfacción, pensando que así son mejores ciudadanos, lo cual es verdad. Un voluntariado muchas veces te ayuda, ¿no?, a sentirte mejor.
Desde luego.
Tú antes estabas diciendo lo de qué parte de responsabilidad tenemos los ciudadanos, ¿no?, en eso, ¿no? Y ya no solamente en las ONG, sino que cuando se habla de esto se dice, y es verdad que ahora todos volvemos a mirar y decir, no, vamos a ayudar primero a los de dentro, porque es verdad que hay necesidad. O sea, yo pienso que la persona que está diciendo es necesario seguir ayudando a la gente que está en otros países, que está muriendo de hambre, que no está aprendiendo a leer con lo que significa eso, que está viviendo una situación de desigualdad tan grande con respecto a nosotros, es necesario seguir ayudándole, no quiere decir que no ayudemos a lo que tenemos en casa.
Es que es un problema, o sea, que no,
claro,
una elección,
no se contra propone. O sea, yo creo que hay que organizarse y hay que gestionar bien lo que tenemos y hacerlo bien. Y, por supuesto, que no caiga el peso sobre la persona que lo está pasando mal. Evidentemente, no tengo, encima voy a repartir. No, no tienes, habrá que buscar para que tengas. Y además de buscar para que tengas tú, tendremos que buscar y pensar en el que tiene menos que tú. Y siempre hay algo que podamos, porque en realidad creo que es la conciencia del poder compartir lo que se tiene. Una de las cosas que yo pensaba en este tiempo, en todo esto del 07, es que creo que a mí, a mi grupo de personas con el que yo me relacionaba, la cifra significativa del 07 nos ayudó a aprender a compartir también, porque fue un gesto a través del cual, bueno, pues se le pedía a los gobiernos que dieran el 07 para la ayuda al desarrollo, pero también nosotros nos hacíamos la reflexión y decíamos, ¿y el 07 de mi sueldo? ¿Y el 07 de lo que me da mi madre para gastar? ¿Y el 07 de mi tiempo? ¿Y el 07, eso tan pequeño que yo puedo poner? O sea, que no simplemente es a lo mejor el dinero que necesito para comer y el dinero, sino a lo mejor el 07 de lo que yo soy, ¿podría ofrecerlo para hacer que este mundo sea un poquito mejor? ¿Para hacer que este mundo sea posible tal y como lo creemos, ¿no?, que decimos algunas veces? Sí. O sea, que no, yo no quiero dirigirlo en sentido de la responsabilidad y de no tengo, no puedo repartir, ahora voy a pensar en mí, sino no tengo, aquel sigue teniendo menos, ¿cómo lo podemos hacer?
¿Vale? Desde lo simbólico e incluso emotivo, que decía antes Begoña, que se emocionaba escuchando las voces de la gente que participó de aquel movimiento hasta ahora. Comentabais que habéis ido participando en distintos foros, en distintas luchas, habéis ido en cierta manera vuestra propia energía revolucionaria adaptándola a las condiciones, a los momentos históricos, a las situaciones. Hemos hablado de 07, de corta con la deuda, puedo recordar también todo lo que ha tenido que ver pobreza cero en los últimos 10 años. Estamos ahora, sin embargo, en un momento muy complejo, lo habéis comentado también, en un momento en el que no hay a lo mejor ninguna campaña significativa que a todos nos ampare, pero en el que hay un montón de expectativas ciudadanas ante el cambio social, en el que también haya una población joven bastante más sensibilizada de la que había antes. ¿Qué esperáis del momento actual? Tanto relacionado con el proceso de cambio social y político que está ocurriendo en este país, como con lo que pueda suceder con esos países del sur que ya van tomando además su propio poder a la hora de cambiar su situación.
Bueno, antes de meterme ahí, las dos preguntas que me he hecho siempre me he ido un poquito para atrás, pero en el debate anterior, hombre, lo que hemos aprendido, por lo menos por parte del grupo que nosotros componíamos la tarea solidaria y después bueno, en lo que ha sido pobreza cero, los pocos debates que hemos tenido, porque en realidad no ha habido tantos debates, pero bueno, digamos que el trabajo que se hacía por la gente que lo pasan mal tenía que tener un significado, no solamente como entendíamos que los aspectos religiosos le daban, ¿no? Pobrecillo, como nosotros vamos y mi mejor y tal, eso, ideas religiosas, no. Nosotros lo que pensábamos, que este mundo se ha configurado mal desde hace mucho tiempo, que los avances que ha habido en el mundo tecnológico y de otro tipo, de desarrollo humano, de desarrollo político, no se ha extendido por todo el mundo por igual. Por tanto, el mundo que nos ha tocado, donde nos han parido en este mundo,
nos ha tocado.
Yo siempre digo cuando doy Charlie de Hierro que me parieron en Nerva y yo no lo decidí.
Y ya está.
Me parieron allí nacer, me podían haber parido en el Congo, pero mira por dónde nació en Nerva. Bueno, eso es para decir que uno es ciudadano del mundo, ¿eh? Claro. Aunque te paren en un sitio concreto. Entonces, era una cuestión de justicia, porque este mundo y se han configurado así es porque a otra gente le hemos exprimido, le hemos exprimido sus recursos naturales, todo, sus costas, sus minas, incluso lo que ha sido la esclavitud, incluso las personas, lo hemos arrancado por la fuerza a esta Europa o a ese América del Norte, y por tanto ahora estamos pagando las consecuencias de haber hecho aquella sangría y que todavía se hace en esos países. Por tanto, era sensibilizar a la gente para que se movieran por justicia, ¿me entiendes? Y ahí, por lo menos por parte de Tarea Solidaria, hemos dado mucho la coña, diciendo a la gente que nada, es pobrecillo y tal. No. Que es que tenemos esa responsabilidad. No nosotros que hemos nacido ahora, que estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, pero sí de una manera nosotros estamos aprovechándonos de todo ese desarrollo que ha habido en España y de Europa. Bueno, Digo, quería dar ese matiz porque, por lo menos por parte de
Chile,
queríamos matizar eso. Que no solamente pobrecito porque pasa, sino es que en justicia no debe haber esa desigualdad. Entonces, efectivamente, en este momento, de crisis tan tremenda que se está viviendo, el problema es que en todo el mundo que le llaman desarrollado, ¿no?, pues está creciendo la desigualdad. Y esa desigualdad en España dicen que junto con Letonia, me parece, si no me equivoco,
¿dónde más ha crecido?
Los peores que vivimos en ese terreno ahora mismo, en la desigualdad. Por tanto, el momento que tiene que estar viviendo las ONG con respecto a donde estamos existiendo, pues es un esfuerzo que hay que hacer con la gente para decir que los recursos que hacen falta aquí, pero también hace falta en el otro lado. Entonces, bueno, nosotros la experiencia que tenemos es que nos cuesta un montón que la gente acepte esta idea, porque hay que pensar en Marruecos, porque hay que pensar en yo no sé dónde, cuando aquí hay hambre, cuando aquí hay... Y claro, y es verdad, o sea, hay que reconocer cuando lo dicen porque es verdad, ¿no? Pero también tenemos que hacerle ver que si aquí se está mal, porque imaginémonos allí en un lugar donde ha habido siempre crisis, aquí estamos de crisis hace unos cuantos años. Bueno, entonces nos está costando trabajo. Pero sí quisiera hacer un poco balance, no balance, sino hacerme eco de una encuesta que ha hecho la Unión Europea del clima que hay en la Unión Europea en general, no en España, sino en la Unión Europea, sobre las ayudas oficiales al desarrollo. Y bueno, todavía hay en la Unión Europea casi un 67% de ciudadanos, de los encuestados, de las encuestas, que ven bien que se destine dinero a las ONG, a los países empobrecidos. Lo cual, bueno, yo creo que tenemos que congratularlo. Sí. ¿Por qué? Porque si eso es así, los políticos, las instituciones públicas, tienen que poner dinero sobre la mesa, porque ahí los ciudadanos se van a encontrar allí retratados en ese dinero. Porque claro, el PP aquí en España, que prácticamente ha quitado la ayuda de cooperación, prácticamente, queda muy poquito.
Sí, todas las administraciones han...
Exactamente.
Han dado atrás tremendo.
Y mucho nos tememos que el poco dinero que dan, entre otros, son a las ONG que tiene el propio PP. No lo dice, no aclara.
Ya no es esto muy transparente, ¿no?
Son muy poco transparentes, como sabemos. Entonces, ellos lo que están diciendo cuando habla con los políticos del PP, pues que es que la gente nos quiere. Entonces, ellos no van a hacer una política
que
vaya en contra de la gente. Y además de que, bueno, que hace falta en España ese dinero. O sea, se hace eco también de este sentir que hay. Entonces, bueno, congratulémonos de que en Europa hay gente que quieren seguir, aunque sea por propio egoísmo.
Por propio beneficio.
Claro, sí. Porque dice, mientras peor está abajo, menos seguridad tenemos aquí. Pues, mirar lo que pasa, como tú decías antes, Andrés, con el tema del islamismo radical, ¿no? Pues eso todo va a llegar de aquellos barros, estos lodos que tenemos ahora.
Y por terminar y mirar un poco hacia el futuro, hemos visto distintas campañas, como os decía antes, que nos ha ido vertebrando como movimiento asociativo, unificando luchas, unificando afanes. Llega un momento en el que hay cierta tensión dentro del propio movimiento asociativo, porque hay menos dinero, porque hay mucha gente que se mantiene un poco en tensión a ver qué es lo que va a ocurrir con sus propias organizaciones, porque no hay ninguna campaña a día de hoy que en cierta manera consiga unificar esa lucha o esa manera de hacer solidaridad. ¿Qué es lo que esperáis ustedes del movimiento asociativo vinculado al sur? ¿Creéis que es un momento en el que las asociaciones, las organizaciones, la gente solidaria tiene que ir a una, intentando olvidar todas esas pequeñas necesidades que nos están acuciando para tener voz única? ¿Volverá a ocurrir lo que pasó tanto en el 15M con el 07, ese movimiento de unificar en cierta manera voces para provocar algo?
Mira, yo creo que es complicado, porque cuando la cosa va mal, cada uno se mira hacia sí mismo y nos individualizamos tremendamente. Pero la experiencia nos dice que solo cuando nos hemos unido hemos sido capaces de hacer cambios. Y entonces, de alguna manera, sí que tendríamos que buscar ese punto en común que tantas veces hemos encontrado, ¿no? Y que nos ha ayudado a dar pasos para adelante. Sí que tendríamos que buscar ese punto en común para darnos cuenta que al final somos más. O sea, somos más las personas que pensamos así que las personas que en un momento dado tienen el poder y dirigen y nos llevan para el sitio que no queremos. Entonces es como cuando lo de las luchas laborales, ¿no? Y todo esto, cuando el trabajador se dio cuenta de que tenía el poder realmente y pudo conseguir aquello que no se podía, ¿no? Que no se imaginaba. Entonces yo creo que a mí me gustaría, yo tengo la esperanza de que realmente encontremos el punto en común, como seguimos caminando, seguimos trabajando, que encontremos ese punto en común que nos haga fuerte y que demos otro punto, otro paso adelante. Yo no sé qué piensas tú, si estás esperanzado o no, yo creo que sí.
No, hombre, esperanzado sí, lo que pasa es que como todo, tenemos que adaptarnos al momento que vivimos. Uh-huh. Por ejemplo, yo me gustaría exponer una idea que tampoco me resisto a no hacerlo, y es que las ONG deberían, en un día, deberían de dejar de existir.
Claro.
Ese día será cuando se consiguió la igualdad, cuando la pobreza extrema y la otra que no es tan extrema haya desaparecido. Claro. Entonces, ahí tenemos que buscar nosotros. Nosotros no tenemos que buscar organizaciones que sean perpetuas en el tiempo, como puede ser los religiosos. Nosotros no tenemos que buscar eso. Pero para eso no solamente lo podemos hacer con dinero. Nosotros tenemos que exigir que en esos países no haya políticos corruptos, que en esos países la democracia avance, que en esos países lo que nosotros demos ayudemos a crear también ciudadanos y ciudadanas activos, tenemos que conseguirlo. Es decir, que porque nosotros llevemos allí un dinero que consigamos del 0,7, eso sí, se le puede hacer una fuente, se le puede hacer un pozo, se le puede hacer casa, pero si no creamos ciudadanos activos, que coja a sus gobiernos y los ponga marcando, pues no, porque después viene una guerra, como hace Israel con Palestina, y en un momento determinado todo el dinero que ha llevado para allá le mete tres bombazos
y
han desaparecido.
Y
entonces, claro, aquí el trabajo de las ONG, por eso los debates son tan importantes, y encontrar en este camino objetivos parecidos, porque si no, no nos entendemos. No solamente conseguir dinero.
Pues mira, Kini, me viene estupendamente esa idea de que tenemos que terminar, de que nuestro fin tiene que ser el que se consiga los objetivos y el dejar de existir. Y aquí también en radio ya sabéis que todo tiene que dejar de ser. Quiero daros las gracias por volver a participar en Señales de Humo. Quiero que me ayudéis a convocar a la gente este miércoles a que se acerque a las 7 a la estación de Renfe.
Mañana.
Vale. Digo el miércoles porque el programa se repite, se va a repetir a posteriori de la propia convocatoria, pero que la gente sepa que toda la semana va a estar la exposición en la estación de Renfe, por si alguien quiere rememorar, encontrar motivos para seguir luchando y saber qué supuso aquel 07, ya mítico. Y el miércoles por la noche, o sea, si es mañana, a las 8:15 o así, estaremos en la biblioteca para visionar juntos el documental 20 años de 07.
Y como tú decías, si quieren, a las 7 estaremos también en Renfe, que es donde está la exposición de fotos, y desde allí nos podemos ir juntos
vamos de la manita al otro sitio.
A la biblioteca.
Y María os va a regalar algo musical.
Un bocadillo musical a esta entrevista.
Y para que os la podáis llevar en el camino de vuelta a casa.
Sí, un bocadillo, porque hemos empezado y terminamos también con música. Ahora vamos con Ricardo Arjona, un cantautor guatemalteco que también nos remite un poco a la reflexión del tema de hoy, porque vamos a escuchar una canción que se llama Si el norte fuera el sur. Ya nada más que esa frase invita, ¿no? ¿Qué nos pasaría? Si se invirtiera el mapa, ¿qué ocurriría, no? Y con frases como las que siguen: si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras.
Sus McDonald's, basketball y rock and roll, sus toples, sus Madonas y el abdomen de Stallone, intelectuales de bronceado, eruditos del supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos, viajan con marihuana para entender la situación. Desde juez del planeta que lanza una invitación, corta Dáselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa. Serían los siux los marginados, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marco sería el Rambo mexicano y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos. Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat. Los Yankees de mojados a Tijuana.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis padres.
Bueno, pues teníamos ganas de acabar el programa hoy, como siempre, con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Qué tiene usted que decirme?
Tengo que invitarle a que se acerque con nosotros.
¿Qué tiene usted que decirme hoy?
Bueno, felicidad, por Dios, San Sebastián, Dios mío.
No recuerdo usted ni cuándo es mi santo.
Bueno, pues hoy sí me he acordado, durante el día, lo he tenido presente. Como antes era día de fiesta y esas cosas.
No ha tenido presente, nada. Bueno, si no me hubiera puesto a mí hoy una musiquita en condiciones para felicitarme y nada, me ha puesto usted al guatemalteco ese y ya está directamente. Bueno.
Don Sebastián, pero le hemos puesto sintonía de final de programa, que ya sabe usted que tenemos un cantautor súper famoso en el mundo mundial.
Melendi.
Eso, Pedro Sosa Melendi. Vamos, no está mal. Don Sebastián, ¿se va a acercar usted a la exposición del 20 años del 07?
Ya veremos.
Hombre, yo creo que debería hacerlo, porque usted estuvo presente.
Está lloviendo, yo con la fiatica no puedo ir a ningún lado, vamos.
¿Qué le llevan el coche?
Estoy encorvado, parezco una callata hoy.
A mí me han dicho que usted estuvo presente por allí.
Sí, yo quería...
Ya era mayor en aquella época.
Quería dar algunas informaciones ahí, porque parece que nadie, ninguno de los dos, estuvieron como... Uno se incorporó más tarde y el otro estaba con los sindicatos. Pues, yo quiero hacer algunas puntualizaciones, pues, porque estuve allí al principio.
Hágala usted, don Sebastián, y con eso vamos a terminar el programa hoy.
La primera para usted, lo del 07 no fue que se lo cogieron a la ONG. 07 es que llevaban 3 años... era un acuerdo que habían llegado a los países desarrollados para darle a los países empobrecidos el 0,7 de su presupuesto, igual que el objetivo del milenio. Y ya el tercer año que no se cumplía, dijimos, bueno, pues habrá que exigir a los gobiernos que cumplan lo que ellos han pactado. O sea, que no es que se le ocurrieran a esos locos decir, bueno, pues 0,7, porque no el 0,5, no, el 0,7 fue lo que ellos dijeron. Y como siempre dicen cosas, ¿no? Los objetivos del milenio, pues eso. El cambio climático, pues eso. Y al final no cumplen tan los cabrones, pues eso fue lo que pasó.
Yeah, o como se llamen.
Eso no, los cabrones. La segunda cosa es que al final el 07 no fue todo tan bonito, ¿eh? Porque al final se dio el 0,4% en algunos sitios y demás, fue porque entonces el que gobernaba era Felipe González, no sé si usted se acuerda.
Me acuerdo.
González era un gran trilero, de eso que metía el garbancito en el
tapón. Nunca le ha caído bien a usted.
Entonces se reunió para desconvocar las movilizaciones con las plataformas allí en Madrid, entonces llegaron a un acuerdo. Ahora no podemos porque estamos muy mal, pero en 3 años alcanzamos el 0,7. ¿Han pasado cuánto, don Andrés?
20.
Eso, han pasado 20. ¿Y cuánto hay? 0,15, ¿no?
Bueno, 0,15 en algunos sitios. El Ayuntamiento de Huelva da 0,0, que también creo que no lo hemos recordado, por ser honestos con la verdad.
Pues eso también pasó. Entonces, ¿cómo? El hombre ese tenía una gran habilidad, nos engañó a todo como engañó a todo el mundo, ¿no? Cada cosa que hacía. Otras no, pues toma OTAN, jódete. El 0,15, sí, hombre, 3 años lo damos, una mierda para todos nosotros. Y desmovilizó todo, como va desmovilizando todas las cosas.
Bueno, Sebastián,
que pueden surgir como revoluciones de la ciudadanía.
Y
lo bueno del 07 al 3, que en aquella época se permitía que las siglas estuvieran en las acampadas. Eso era bueno.
Ahora no.
Ahora yo la última experiencia que tengo es la del 15M y hubo algunas siglas que fueron silbadas. Pero bueno.
Bueno, Sebastián, ¿y en positivo? ¿Tiene usted algo que rescatar de aquello? ¿Para no tumbarnos las efemérides?
Hubo mucha gente que le despertó una conciencia social, que empezaron a participar y que empezaron a implicarse, que se dieron cuenta de que aquello no era una cuestión política, que negociaron con los ayuntamientos, que se dieron cuenta luego de todas las trampas que los ayuntamientos hacían, que denunciaron y todas esas cosas, eso sí es verdad. Hombre, y aquello sirvió para potenciar un poco lo que ha dicho ese hombre que ha estado aquí, ¿no? Para potenciar que cada uno hubiera más ONG cuando lo que hubiera, había que haber potenciado que cada uno hubiera menos. Pero bueno, para que hubiera más gente preocupada y para informar a la gente y simpatía en la población y todas esas cosas. Sí, sí, eso sí es verdad. Vamos, que yo no estoy criticando, lo estoy diciendo que hay que informar de todo, ¿no? Por un lado, de lo que significó el 07 como cifra, que no fue una cosa que se le ocurrió a un lumbrera.
Un
compromiso de los países, entre ellos España, habéis firmado ese compromiso del 07, y luego otra cosa que, bueno, que al final, si se hubiera seguido, no sé, pues a lo mejor se hubiera alcanzado el 07, pero bueno, nos engañaron, pero eso la culpa no es nuestra, la culpa es de quien engaña, usted lo entiende, ¿no, don Andrés?
Lo entiendo perfectamente.
La ciudadanía se moviliza, campa, lucha, duerme en el suelo, le duele la espalda, luego por las mañanas hace cosas, que en Huelva estuvo un morimá, por la mañana estaba ahí, yo me acuerdo, la veo repartiendo sabillas y haciendo cositas y juegos para los niños y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas estuvo bien, la tienda ahí puesta, la gente haciendo guardia, en fin.
Bueno, don Sebastián, pues tenemos que acabar hoy el programa porque nos hemos extendido mucho en este repaso tertulia que hemos hecho, pero me encantaría que se acercara. Y que se acercara de la mano de quien quisiera rememorar aquello o descubrirlo este miércoles. Oye,
yo sí puedo ir, pero si no puedo, pues no voy. Una cosa ya para terminar con una canción, que la gente sepa que 20 años no es nada, que otros 20 no podemos ir acampado.
Ahora tenemos plazas más bonitas, lo que no sé si va a haber policías más rudos.
Ahora tenemos plazas más bonitas, pero
ya lo veremos.
Entonces podíamos ver y ahora no podemos ver porque bueno. No habría la de esto para ir a los servicios. Ya no teníamos abierta la cancela de la plaza de la Boa. Bueno, don Andrés.
Hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego.
Que el mundo despierte.